Muy buenos días.
Hoy por Santa Cruz, ¿no? ¿Más calor o menos calor que en el puerto? Aquí hay 21 aquí no grados
llueve,
esta mañana.
Aquí no llueve.
Ahí está bien, está bien. Oye, escúcheme usted, hoy tenemos poco tiempo, pero recordarle a la audiencia que originalmente la trinchera de mi amigo Pedro estaba los martes, la pasamos a la lunes temporalmente y ahora vamos a volver a los martes, ¿no? Así que hoy, aunque no estén por aquí, nos hacemos eco de eso, de que ya volvemos a los martes, ¿no?
Eso me han dicho.
¿Eso de, alguien te lo ha impuesto? No, eso ha sido de libre voluntad.
No, ha sido... yo siempre estoy a disposición de los medios y gente de radio le viene mejor que entre los martes, pues yo, si puedo...
Mientras que usted estoy. Entre, vamos bien, vamos bien. Bueno, ¿y vamos a discutir o no vamos a discutir? ¿Estamos de acuerdo? Porque ayer hablamos un poquito, pero tenías razón en lo que me estabas argumentando. Pasa que como eres tan vehemente y lo dices con tanto convencimiento, pues tuve que reflexionarlo, lo que me comentaste ayer. Y tienes toda la razón del mundo mundial. ¿Quién es Begoña Gómez?
Ayer hablábamos sobre el auto de juez Peinado. Uh-huh. Y vamos a ver una cosa. Y yo quiero ser claro en esto, ¿no? Tenemos un auto de medidas cautelares, entre otras cuestiones, de cerca de 80 páginas, en las que se hace un relato, evidentemente, indiciario por la fase en la que estamos, porque no es el juicio oral, sino es la finalización de la instrucción, pero se hace un relato indiciario de una serie de delitos de la mujer del presidente del gobierno español, absolutamente abrumador. Y dentro de ese relato hay algunas frases en las que dice que, bueno, la escolta pudiera facilitar la huida y por tanto se le retira el pasaporte. Y en lugar, estamos en un país en el que los medios de comunicación generalistas, en lugar de estar hablando del relato de hechos absolutamente criminal, aunque sea indiciario, de la mujer del presidente, se habla de una supuesta ofensa a un colectivo, cuando de lo que está hablando son de hechos individuales y no de hechos colectivos. Y tenemos que recordar, más allá de eso, de cómo se fugó Puigdemont, que fue escondido en el maletero mientras conducía su escolta, o cómo ha llegado algún que otro policía, como puede ser el DAO, el jefe de los policías, que está acusado de violación, y estamos en un contexto en que además, entre otras cuestiones, el jefe superior de la policía de Canarias está supuestamente implicado en la trama venezolana y además fue promocionado desde inspector del turno de noche a jefe superior de una comunidad autónoma, sin pasar por comisario principal ni comisario local ni siquiera, después de la noche de Delcy, ¿no?, de las maletas de Delcy. Pues, hombre, en ese contexto, a mí me parece absolutamente bochornoso que el Consejo de Político Judicial, perdón, del Consejo General del Poder Judicial, utilizando el voto de calidad de la presidenta, haya decidido abrir expediente cuando la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica del Poder Judicial lo impide. Sobre todo la ley orgánica del Poder Judicial, porque es que ese auto no es firme. Cabe recurso. Entonces, el Poder Judicial está intentando, por un lado, que la Audiencia Provincial no ratifique ese auto, pero si la Audiencia Provincial de Madrid, la sala que le toque, se diera por los lazos del demonio la casualidad, que es probable, de que ratifiquen su integridad y no haga ningún tipo de mención a cualquier frase que se le haya dedicado con respecto a las escoltas, ¿qué va a hacer el Consejo de Poder General del Poder Judicial? ¿Abrirle expediente a los tres magistrados de la sala?
Bueno,
es un hecho absolutamente inaudito, ¿no?
Es raro. Yo me lo decías ayer y dándole vuelta, es raro que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie en algo que está pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid. Es raro.
No, y
no ha pasado nunca,
cosa,
creo.
Hay que pensar una cosa, que los jueces tienen su plaza con respecto a los méritos judiciales que hayan hecho, y el Consejo General del Poder Judicial, al menos en los últimos años, tiene su plaza con respecto a los méritos políticos que hayan hecho.
Esto necesita una vueltita y hay que profundizar en la separación de poderes, ¿eh? No queda otra. Y no sé si el Partido Popular tiene intención de hacerlo, ¿eh?
A mí lo que más me molesta de todo esto es que se intoxica y se pudre absolutamente todo.
Con el club de los 61 que decía Teijelo. Tienen a los 61 aquí. Eso se ha hablado poco, ¿eh? El club de los 61 en las conversaciones entre Teijelo y Leire, que los tenía preparados para...
El Club de los 61, que para que la audiencia se ponga en contexto, son 61 periodistas que estaban a sueldo, normalmente en tertulias de televisión española que se pagan bastante bien.
Y de otras cadenas, y medios digitales.
Sí, para construir un relato a favor de lo que se dictaba desde la Moncloa socialista, ¿no? Y entonces ese relato...
A través de la trama corrupta de Leire Díez y con el abogado de Cerdán, sí. El señor Teijelo. Es decir, es que esto...
Pero es que hay que tener en cuenta que esa, que es lo que llaman las cloacas. Las cloacas se inician, bueno, ya venían de hace tiempo, pero se inician su operativa de destruir a jueces, porque además destruir a jueces, policías y periodistas, se inicia con los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez.
Eso es casualidad, Pedro.
Las agendas, esos 5 días él llama a Santos Cerdán. Llama a Santos Cerdán a despachar en Moncloa. Casualidad, al día siguiente de haber despachado con Santos Cerdán, este le paga un pasaje a Leire Díaz para que venga a reunirse con Lenin a la Moncloa, y a partir de ahí comienza una operativa de destrucción de jueces.
No seas mal pensado, hombre, eso es casualidad, Pedro, eso es casualidad.
No, por eso digo que, casualidad, que además esto se ha dado para beneficiar a una persona que es Pedro Sánchez sin que el conocimiento de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, P.S. no sabía que todo el mundo estaba utilizando los... Pues cuando digo todo el mundo, es...
Todo su partido. La gerente firmando facturas, el secretario de organización organizando contubernio, pagando a través de la empresa de un expresidente. Es que todo esto es casualidad.
No, pero cúpulas corruptas de los órganos policiales. Porque estamos, es que, claro, cuando se critica los peinados, nos estamos olvidando que ha habido generales a los que se les ha corrompido a base de sueldos y de ascensos, ¿no? Y entonces, que ha habido policías que a base de sueldos y de ascensos también han sido absolutamente corrompidos. Y estaban al servicio del Partido Socialista sin que, al parecer, el Partido Socialista lo supiera, ¿no? Por eso digo, qué casualidad, ¿no? Que nos hacen tontos. Y entonces, se han dedicado a perseguir, pero además, no solo ya que hagan una vigilancia, por ejemplo, de una juez del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, el aparato podrido del Partido Socialista perseguía a la juez del hermano de Pedro Sánchez, pero no era para favorecer a Pedro Sánchez, no sabemos para qué era, ¿no? Sino que se le ocurrió de casualidad a la pobre juez, que además esto le toca por turno de reparto, que ni siquiera es ella la que lo quiere, pues la persiguen en el gimnasio, la persiguen en el colegio de sus hijos, y lo más grave de todo, una persona que además es porque como funcionaria es empleada por cuenta ajena, es decir, no tiene empresa, no tiene nada, empieza a recibir en un solo año 7 requerimientos de Hacienda. La misma Hacienda que aportó al procedimiento un certificado sin firma digital, sin firma y sin absolutamente nada, que eso no lo hemos visto ninguno de los que a lo mejor hayamos estado alguna vez en un juzgado trabajando, que llegue un informe de Hacienda sin firma de nadie, ¿no? O que los inspectores que tenían que comprobar si efectivamente el hermano Pedro Sánchez vivía en Portugal mientras realmente estaba residiendo en la Moncloa para no pagar impuestos, pues que no abrieron expediente, pero casualidad fueron ascendidos en sus puestos de trabajo. Y entonces, ante esa podredumbre, que en lugar de estar hablando de la suciedad que ha corrompido todas las instituciones de este país, estemos hablando de si una frase es afortunada o no afortunada en un auto de 80 páginas, y que el Consejo General del Poder Judicial se preste a esta campaña de desviación de la atención mediática, de cortina de humo, pues me parece absolutamente inaudito, ¿no? Y yo creo que de lo que tendríamos que estar hablando es precisamente de lo importante, ¿no? De que esto está absolutamente podrido.
No, la verdad
y
es que...
Y perdóname que sea tan vehemente.
Pero es que ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que yo estoy esperando al Partido Popular que utilice la situación en la que estamos viviendo en estos últimos meses, en estos últimos tiempos en este país, para dar un paso adelante valiente y firme y proponer medidas que esto lo erradiquen de una puñetera vez, como realmente trabajar en la separación de los poderes de este país, fundamentalmente... Y el tema de las medidas anticorrupción, que durante esta legislatura lo que ha sido rebajar el tema de la malversación, pero es lo mismo robar para uno que robar para el primo, ¿no?
Claro, pero tú sabes por qué uno tiene que ser vehemente con esto. Porque es que el día de mañana podemos ser nosotros.
Pues hay que hacerlo antes de que seáis ustedes.
Imagínate, si a una juez le han hecho que la pobre mujer acabe en el psiquiatra, en el psicólogo, que le han casi provocado una depresión, que, bueno, acordémonos de Rita Barberá, que acabó suicidándose. Si a personas que tienen capacidad de defenderse le hacen eso, imagínate a unos pobres desgraciados como nosotros, a cualquier ciudadano de pie, que de buena primera le caiga el aparato del poder despótico, autoritario, de P.S. que le caiga encima y lo destroza. Lo destroza, que es lo que hace el socialismo, destroza a las personas, a aquellos que no comulgan con ellos, los destroza. Por eso yo siempre he dicho que PS.S es el verdadero socialista, porque pues sí. Aplica los métodos de Marx, aplica los métodos de Lenin, adaptados, por supuesto, al mundo moderno, porque afortunadamente no fusilan a la gente hoy en día. Pero bueno, si escuchas el discurso de alguno de sus socios, que dice que hay personas a las que no caben en esta sociedad y habría que eliminarlos, bueno, eso no deja de ser un eufemismo de ejecutarlos, ¿no? Ejecutarlos o meterlos en prisión, que es lo que hacían sus amigos narcodictadores, ¿no?
Oye, escúchame una cosa.
El ramo verde a todos los disidentes.
Escúchame una cosa que yo creo que esto es importante, porque yo ayer me sorprendía tremendamente cómo la misma persona que hace tan solo un año ponía al gobierno de España a disposición de los colaboradores con la justicia siempre y cuando ayudaran a esclarecer casos de corrupción de determinado color político, como es el señor Juan Carlos Peña, concejal del Partido Popular que destapó la Gürtel y que fue condenado y ahora ha sido indultado por el gobierno de Sánchez, ¿por qué hace un año y medio decía exactamente eso que acabo de comentar y ahora critican que a un colaborador de la justicia le caiga menos pena?
Vamos a ver, es que la colaboración de la justicia está
en el Código Penal.
Está en el Código Penal como una
atenuante.
Y además puede ser una atenuante muy cualificada. Y cuando es una atenuante muy calificada, se rebaja la pena. Si es atenuante simple, en el mínimo de la pena, normalmente, pero si es muy cualificada, se puede rebajar en 1 o 2 grados la pena anterior. Con lo cual, a mí me parece que se ha aplicado correctamente el Código Penal por una sencilla razón. Porque estamos condenando a un ministro que se ha ocultado tras todos los poderes que le daba, no solo ser ministro, sino secretario de organización del partido de gobierno, que es el partido.
Y en la sentencia hace mención que la corrupción se trasladaba al Consejo de Ministros, que las decisiones se tomaban en el Consejo de Ministros, lo dice en la sentencia.
Y que además estamos hablando.
Órgano colegiado, no olvidemos, que a lo mejor todos los ministros tienen alguna responsabilidad sobre las cosas que se aprobaron allí.
No, y que además estamos hablando de unas cloacas, de que han llamado cloacas, que es lo que yo llamo la podredumbre de las instituciones, atacando y tratando de tapar absolutamente todo esto, y que gracias a que uno de los imputados ha decidido no solo confesar y no solo con su declaración ayudar a esclarecer los hechos, sino que además ha aportado documentación esclarecedora de los hechos. Y creo que el mensaje que ha dado ayer Aldama, que yo, vamos a ver, yo lo de delincuente de Aldama no le quito ninguna sola letra, ¿no? Sigue siendo un delincuente, lo que pasa es que ha colaborado con la justicia. Pero tiene razón en una cosa, que dice, a ver si los que vienen detrás hacen lo mismo. Pero es que estamos pensando que volvemos otra vez a esa distorsión del discurso. Es decir, o sea, no nos parece mal que un ministro hayan sido encontrados desnudos, boca arriba, en una cama, atados en Perú, mientras él decía que no conocía al hombre que lo había llevado allí, habiendo sido padrino de su boda, o que se dedicase en el... Es que estamos hablando, y perdóname que haga este paréntesis, estamos hablando que en el peor momento en el que todos estábamos encerrados en nuestras casas, en la que no podíamos ir a velar a los familiares a un entierro, en el que para salir al supermercado teníamos que hacer turno, en el que los niños no podían ir a pasear, estos estaban forrando a costa de nosotros con una organización criminal que tenían puesta en el gobierno. A los 40 días de entrar a gobernar, crearon esa organización criminal. Y esto es uno de los casos de muchos, ¿no? Pero esto es uno solo de los casos de muchos, que es el de las mascarillas. Y entonces, que en lugar de estar hablando que estos desalmados se estaban forrando como si no hubiera un mañana, utilizando el dinero público mientras la gente moría, en vez de estar hablando de eso, estamos hablando, hombre, que es que al otro le pusieron menos.
Está claro que está intencionado.
Es que lo que tenía que haber hecho Ábalos el primer día, en vez de dar esa rueda de prensa como secretario de organización y como diputado del Partido Socialista, en vez de dar esas ruedas de prensa diciendo, poniéndose de víctima y que esperaba que todo se aclarase, y diciendo Pedro Sánchez que esto era un bulo, que era fango de la ultraderecha, lo que tenían que haber hecho era presentar la dimisión el mismo día y pedir perdón de rodillas a todos los ciudadanos españoles, que es lo que tenían que haber hecho si tuvieran un mínimo de decencia, pero no la tienen.
Tardá lo dijo, de Esquerra Republicana. Fíjate tú que Pedro González está de acuerdo con el señor Tardá de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo el sentido común a lo mejor dice lo mismo que tú? Que dice, Zapatero la única sólida que tiene es que pida perdón, que haga una rueda de prensa, que dé toda la información que tiene que dar y adiós.
¿Quién dijo eso?
Tardá, el de Esquerra Republicana, el antecesor de Rufián.
Aquel que había pactado...
Sí, sí, que mataran... Exactamente, el que no quería que mataran catalanes. Ese mismo.